En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están? Muy buenos días, sean todos bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya es martes 16 de julio de este 2024, así que estamos listos en este casi continuación del arranque de semana para que sigamos en contacto y que usted nos diga cómo le podemos ayudar. Le recuerdo que tenemos dos líneas telefónicas, 3338-131515, 3338-131421 y el chat que es el 3311-551962 para que usted nos deje aquí también sus mensajes. Requerimos, ya lo sabe, que nos deje su nombre completo, su teléfono de contacto y por supuesto la información que necesita que le podamos compartir. Si la tenemos nosotros y se la podemos dar, adelante, se la entregamos, y si no, le derivamos con quien pueda ayudarle. Lourdes Torres me acompaña en los teléfonos, Charlie Flores está en los controles, soy Víctor Montes Rentería, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar este programa con la llamada de don José de Jesús Sánchez. Él nos habla de un asunto con el Infonavit, así que, ¿cómo está don Jesús? ¿Cómo le puedo ayudar? Adelante, dígame, buenos días.
Muy bien, buenos días.
A sus órdenes.
Oiga, yo tengo un crédito de ando hace 19 años. Entonces yo me presenté a las oficinas para ver si lo podía liquidar, pero me dicen que todavía debo toda la cantidad de la casa, que porque los intereses están sube y sube. Entonces a mí la casa me costó 233 mil pesos y les debo a la actualidad 226 mil pesos.
¿En qué año la compró don Jesús?
En el 2005.
2005, la compró a veces salario mínimo, supongo.
Sí.
¿Y por qué le dicen que no ha pagado nada?
Que porque los intereses son los que me están comiendo.
Uh-huh. ¿Alguna vez se atrasó? No sé si dejó de pagar, se quedó sin trabajo, cuénteme.
No, me quedé sin trabajo un tiempo, pero estuvimos depositando al banco.
Ajá, ¿y tiene todos los comprobantes?
Tengo todas las anónimas y los comprobantes del banco y todo.
Ajá, pues está raro para que le digan que no, que prácticamente debe todo. O sea, sería que tuvo un atraso significativo, pero sí me llama la atención. Puede ser que los pagos que hizo no se documentaron, ¿eh?
Ajá.
Entonces hay que revisar eso.
Sí, porque yo me presenté y me dijeron que no me podían rebajar nada, que porque los intereses estaban a sube y sube y cada año subía la cantidad.
Uh-huh.
Entonces, yo dije que cómo podíamos hacer y me dijo, no, pues no podemos hacer nada.
¿Pero usted no ha dejado de pagar?
No,
nunca.
Hasta la fecha.
Bueno, ¿con quién se acercó? ¿Quién le atendió en el Infonavit?
No, pues me atendieron ahí, pero no me acuerdo cómo se llamaba la señorita, porque no me dio ningún papel ni nada.
Uh-huh. Bueno, voy a tener aquí su teléfono de contacto y lo voy a derivar con la oficina de comunicación social. Lo que tenemos que hacer es que lo reciban en el Infonavit, que abran su expediente y le digan la razón por la cual usted está pagando tanto o por qué no puede terminar de pagar.
Okay.
Hay en este momento un cambio de los créditos de veces salario mínimo a pesos.
Sí.
No sé si usted aplique o le convenga que lo haga para que deje de pagar tantos intereses y que termine de liquidar más pronto su casa.
Uh-huh.
Eso se lo van a decir ellos, no se lo puedo decir yo, ¿sí?
Okay.
Entonces, tengo un teléfono que termina en 3098. ¿Está bien?
Sí.
Bueno, paso sus datos y se ponen en contacto con usted. ¿Qué número de crédito tiene? ¿Se lo sabe?
Espéreme, tantito, por favor.
Bueno, dígamelo, si no para regresarlo con Lulú.
Si quiere, páseme, porque no lo tengo a la mano.
Bueno, muy bien. No se preocupe. Sí, no se preocupe.
Está bien.
Gracias. Bueno, pues entonces lo pasamos al Infonavit. Nos quedamos aquí con la llamada. Le decimos a Lulú que... Lulú, le recibes el... Ahorita está Lulú atendiendo una llamada, pero en cuanto Lulú termine, no me cuelgue para que le deje su número de crédito del Infonavit y ellos puedan ponerse en contacto con usted. Es importante que tengamos el número de crédito para rastrear el expediente. Siguiente llamada, María Bañuelos dice que en la colonia Morelos, en la calle Albatros, entre Perdiz y Godorniz, tiene una semana que no pasa el camión recolector de la basura. ¿Qué le sugiero? Que además de llamarnos a nosotros, lo reporte al 070 o al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. En ese número de teléfono le van a recibir la solicitud, le van a explicar cómo se genera el número de folio y una vez que usted tenga su reporte, me lo comparte a través de el chat o llamada, como usted prefiera, para yo enviárselo a la oficina de comunicación social y que le avisen a la empresa CAPSA o que usted directamente lo pueda resolver. Le voy a compartir, porque me llamó y no estamos en contacto en línea ni por el chat, el número del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan al que usted debe llamar. Como es de Guadalajara, tiene que ser en el 3336-101010, 3336-101010. Ahí le va a atender un robot y ese robot le va a generar el número de reporte con el que vamos a rastrear su solicitud. Vamos ahora a la participación del auditorio y tenemos, veo por acá, una nota de voz. Vamos a ver esta de qué se trata, Charlie. Llega este comentario al teléfono público. Adelante.
Buenos días, Víctor. Mi nombre es Roberto Mendoza. Para reportarte una fuga de agua que tiene desde el martes pasado, hoy es 8 días, que está tirando mucha agua y ya reportamos al CIAPA y no hacen caso. El número de reporte es el 1144-9171 y está ubicado en la colonia El Tapatío, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, frente al número 46. Es entre la calle de Bugambilias y en la calle de Gabriel. Ojalá y nos pudieras echar la mano. Esto es en Tlaquepaque.
Muy bien, bueno, pues ya lo están escuchando también y esperemos que le den atención y respuesta. Los demás mensajes que tenemos, dice acá el señor Lemus, si me pueden ayudar, tenemos 40 horas sin energía eléctrica en el fraccionamiento Colinas de Santa Anita, en Tlajomulco, ya en la CFE, ni nos contestan, ojalá que por su medio puedan hacer algo por nosotros. Gracias, dice el comentario. Siguiente, ¿me pueden marcar? Claro, enseguida le llamamos, deme oportunidad. Mientras tanto, dice acá, ¿tienes el dato que me puedas recomendar un albañil que sea honesto, bien hecho y que cobre lo justo? Estoy por la colonia Sagrada Familia, a 2 cuadras de la estación Refugio del Tren Ligero, dice Liliana Hernández. Bueno, si alguien le puede atender a la persona, le pedimos que nos dé sus datos. Yo no tengo uno que le pueda compartir, pero si alguien nos lo puede pasar, con todo gusto se lo transmitimos. Dice acá otro mensaje, bueno, que es en la colonia Arboleda, espaldas de Soriana Las Águilas, pero enviaron una nota de voz, así que escuchamos la nota y con eso nos vamos al corte comercial. Ahí va.
Hola, buenos días, Víctor. Oye, soy la señora Margarita. Nada más para hacer un reporte sobre las personas que vienen recogiendo la basura. ¿Qué se puede hacer? Haz de cuenta que siempre pasan por aquí, por la calle de Virgen, y es en la colonia Arboleda. Si no le damos dinero al de la basura, no se la lleva. Hoy volvió a suceder lo mismo porque el chofer ya nos tiene una cuota, por ejemplo, aquí es de 200 pesos, y si no se le dan, no se la lleva. A veces viene otra persona y se le está dando, porque vienen martes y jueves, se les da dinero cada que vienen. Pero si ya no viene él quiere su dinero y hoy volvió a venir y nos dejó su basura. Entonces, ¿qué se puede hacer? Muchas gracias y que tengas buen día.
Gracias, lo que se tiene que hacer es reportarlo. Ya le compartí el dato del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. En su caso es 33 38 18 22 22. Haga su reporte, tienen que verificar la ruta. Eso que está ocurriendo es totalmente irregular. Se trata de un apoyo, una propina, una ayuda que ustedes le quieren dar, pero no que sea obligatorio. Para eso también ya le pagan al señor. Vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Tenemos otra nota de voz en lo que llega más participación en vivo de ustedes, así que la escuchamos y continuamos. Adelante.
Muy buenos días, José Luis. Nada más una pregunta. Tengo un hermano que dejó de pagar hace tiempo su casa en el Infonavit porque tuvo una enfermedad muy fuerte, y la casa pues está prácticamente sola. Hace poco fue a verla y está totalmente destruida. ¿En qué sentido? En que todos los interiores se los robaron, le robaron el tanque, le robaron todo lo de una casa y quedó hueco, haz de cuenta, solamente la construcción como si fuera obra negra. Entonces, quisiera me pudieras ayudar y saber qué es lo que tiene que hacer, porque ya tiene años que dejó de pagarla y nunca fue a hacer una reestructuración porque él tenía problemas en sus huesos y entonces prácticamente vive solo. Yo quise ayudarle, pero solamente esos trámites lo tiene que hacer él personalmente y le costaba pues trabajo. ¿Qué se puede hacer? En un momento dado yo había pensado que ese crédito se lo pasara a una hija mía. Una hija mía se ofreció a adquirir la vivienda y seguirla pagando. ¿Cómo se podría manejar esta situación? Para que esa casa, en primer lugar, pues ya se vandaliza. En segundo lugar, pues cómo volverla a obtener, ¿verdad? ¿Pudieras ayudarme? Muchas gracias. Soy la señora Blanca Zaragoza y a ver qué se puede hacer. Otra situación. Aquí en la venta del astillero hay dos personas. Uno tiene 12 perros y otro tiene 16 perros. Y ahorita están dos perritas cargadas. Hay unos que los ves flaco y todo eso. Dime qué se pudiera hacer al respecto también, porque pobres animales viven a la intemperie, sol, lluvia, todo. Y hay otros tres perritos que también se manejan en la calle. Entonces, a ver si me pudieras ayudar al respecto. Que tengas buen día. Y sé que tienes un gran corazón, lo he estado escuchando. Y ojalá me pudieras ayudar al respecto. Buen día y felicidades. Dios te bendiga.
Bien, el trámite del Infonavit se puede procesar igual, es decir, acercarse ustedes con el instituto, les vamos a hacer el enlace para que les puedan llamar, que le den la cita y le puedan explicar al señor cómo hacerlo. Digo, dejar de pagar es la mejor solución, entendemos que a veces así llega a ocurrir, pero hay siempre un remedio. El instituto ya lo sabe, no ha querido nunca que las personas, y más en esta administración, que pierdan sus casas, así que buscarán la alternativa para poder recuperar el crédito y que la deuda se pueda cubrir sin mayor problema. En el caso de la persona anterior y en el caso de usted también, pues así será siempre que se llegue a un buen acuerdo con el instituto, ¿verdad? Le encargamos mucho. Siguiente mensaje, quiero solicitar del apoyo de la audiencia para localizar un auto Subaru modelo 2000, color gris plata, placas HZH1554, que fue robado el pasado 4 de julio en la colonia Monumental de Guadalajara. Cualquier información, avisar al 911 o por este medio de comunicación, dice Juan Sandoval, es lo que nos refiere de su vehículo que le robaron. Dice también Soledad Nuño, ¿me puedes compartir el número de quejas del IMSS para llamarles por un medicamento que no me han surtido? Es dorzolamida y timolol para alta presión ocular. El que tengo yo es 800-623-2323. Ahí está, usted se puede comunicar también para que le puedan atender. Vámonos con otra llamada, Flor Cordero, vamos a ver qué necesita. Ya está al aire, adelante, dígame.
Hola, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Hablo para hacer un reporte.
Ajá.
Mi papá se encuentra hospitalizado en la clínica 89, desde el día viernes por la tarde. Traía un dolor en el estómago, le hicieron cuando llegó sí exámenes, al parecer, no nos han dado un diagnóstico, no ha ido a verlo el urólogo, solamente dicen pues que no hay urólogo, que está incapacitado, de todo el fin de semana se la pasó así. El día de ayer lo pasaron a piso en la madrugada, pero aún no nos resuelven lo del urólogo, no sabemos su diagnóstico. Él ya se empezó a hinchar, está hinchado, obviamente desesperado, y pues no sabemos pues qué hacer.
Uh-huh.
Entonces sí. Queremos que si usted nos puede ayudar para ver qué pasa con lo del urólogo, pues para que él no dé un diagnóstico, porque nadie nos dice nada, que es solamente ese especialista el que lo tiene que valorar.
Claro, ¿es diagnóstico de primera vez o ya tenía la enfermedad preexistente la persona?
No, es de primera vez.
De acuerdo. Pues entonces, ¿quién está en este momento con el paciente?
Una está persona mi con mamá ya en la clínica.
¿Tiene teléfono?
Mi mamá sí.
Bueno, ¿cuál número es el de la señora?
Permítame.
¿Me lo pasa con Lulú para podérselo enviar a Dalia, si es tan amable?
Ah, perfecto, sí, se lo pasa a ella.
Lulú, me lo haces favor de anotar acá y yo se lo paso a ella directamente. Gracias, lo pido para que se puedan comunicar con usted y ver cómo le pueden apoyar con el diagnóstico, ¿sí?
Ok, muy amable, muchas gracias.
Bien, gracias y muy buen día. Hasta luego. Bueno, vamos con las llamadas. También tenemos llamadas esta mañana de martes. Ricardo Díaz, ¿saben del apoyo para emprendedores? ¿A dónde busco información? Tengo 38 años y no me dieron el apoyo de bienestar por discapacidad por la edad. ¿Es cierto? Sí, acuérdense que tiene una limitante de edad, el apoyo por discapacidad. Y para emprendedores hay dos opciones, uno con la financiera para el bienestar y el otro con el gobierno municipal del programa Emprende, que sigue, entiendo, vigente hay que acercarse al ayuntamiento donde usted corresponda. Saúl Hernández busca trabajo para hacer en casa. Tengo a mi madre enferma y no puedo salir mucho. Solicito el medicamento Trayenta de 5 miligramos. Su número de teléfono 33-2806-3348. Rosario Rodríguez, en la colonia Jardines de los Poetas, Bernardo Reyes 632. Hay un árbol en la banqueta que ya está muy grande, puede dañar el drenaje. Hay que hablar con el dueño de la casa o negocio. Recuerde que estos árboles en banqueta le corresponden al dueño de la finca. No se puede hacer responsable por ellos de acuerdo al reglamento aprobado y vigente el Ayuntamiento de Guadalajara. Necesita usted que lo reporte y el vecino tenga que hacerse responsable, si es el dueño o dueña de esa vivienda, a atender el problema con el arbolado. Lo puede reportar, sí. Pero la solución que le dará Parques y Jardines es que se haga la poda preventiva con cargo a la persona y, por supuesto, hay que tramitar un permiso según corresponda. Javier Rodríguez, tengo una bicicleta inglesa que quiero vender. Bueno, aquí nos deja también sus datos, 33-36-32-13-40, 33-36-32-13-40. Y tenemos más participación del auditorio. Vámonos con otros de los textos antes de irnos a la siguiente llamada en vivo. Se solicitan donadores de sangre del tipo O positivo o A positivo. Es que es una imagen, lamentablemente así está, a veces hay que entenderlas, interpretarlas. A positivo o O positivo. Para Carla, Emily Galindo Gamiño, quien guste apoyar, comunicarse a los teléfonos 33-15-70-32-06 y 33-34-63-76-72. Es lo que nos dice el mensaje. Le voy a compartir el formulario que tenemos para la donación de sangre, que es más eficiente para nosotros en Radio Metrópoli, para que se pueda leer en todos los programas. La imagen sí nos sirve, pero a veces son confusas por la forma en que están redactadas. No hay un orden, no hay algo generalizado. Si nos puede ayudar a compartir esa información en el formato que se lo di, se lo voy a agradecer para poderle dar difusión en los demás programas de la estación de las noticias. Y voy con más de los mensajes. Dice aquí un anónimo: ¿sabe usted el aproximado de cuánto cobra un acta de nacimiento apostillada? No lo sé, pero vamos a investigar en el registro civil y le pasamos el dato. Enseguida lo compartimos. Deje ver si me alcanzan a contestar en este momento del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Sí? Lo paso ya y esperamos, por supuesto, la atención. Vámonos con... este es otro, ¿verdad? Gabriela Pérez. Adelante, Gabriela, dígame sus órdenes.
Sí, señor Víctor, buenos días.
Buenos días, dígame.
Mire, voy a ser concreta, rápida, no le quiero quitar mucho tiempo.
Gracias.
El día de ayer, mi hermana se traslada con mi hermano en silla de ruedas. Mi hermano está amputado de su pierna derecha a una cita en una especialidad de oftalmología. Lo derivan ahí porque hay posibilidades de que le hagan un procedimiento. El asunto es de que llegan muy temprano, los tardan mucho. Ellos tenían que subir al piso 2 sin problema, se suben al elevador sin ninguna dificultad. El asunto empieza desde el momento en que ellos quieren bajar para hacer otros trámites, porque le dan otra cita a mi hermano. Entonces resulta que el elevador no se para. Ellos llegan, presionan el botón para querer descender del piso 2. En ningún momento, señor, pasó esto. Van y piden apoyo a la asistente, ¿sí? A la persona de orientación para solicitar. Mi hermano no podía por la silla de ruedas, no hay rampas, solamente escaleras y el elevador. Y entonces le dice que en un momento le resuelve. Lo esperaron un tiempo considerado, señor, y el elevador jamás sube y baja, pero jamás hace parada en el piso 2. Al ver esto, mi hermano se tuvo que bajar, se baja de la silla y se baja arrastrando, señor. Esto verdaderamente es indignante. Si usted gusta, yo ahorita por el WhatsApp le mando a usted el video. Con un solo elevador, señor, la gente adulta mayor. Ayer escuché en su programa que ya no son adultos mayores, sí son personas adultas mayores, es la manera incluyente de llamarlo. Subiendo, señor, con unos por el elevador, bajando, señor, inhumanamente. ¿Sabe lo que más me indigna, señor? Que uno trata de darle a su familiar la atención, el apoyo. Si usted hubiera visto a mi hermano arrastrándose literal, bajaron médicos, bajaron enfermeras. Hubo un tipo que si yo lo hubiera visto, señor, no sé qué hubiera hecho. Le di una palmadita al pasión y en el video se escucha esta parte donde le dice, ánimo, mi amigo, échele ganas. Uh-huh. Mi hermano arrastrándose, señor. Esto es indignante. Yo en un momento le envío a usted el video. Mi hermano va a cumplir ahora en septiembre 3 años de amputación, porque hemos hablado con usted, hemos llamado a México, que usted tan acertadamente nos ha orientado. Mi hermano ha llamado a México, ha llamado aquí a las delegaciones, a donde ha tenido que llamar, y ha logrado la atención. Esta es parte de la atención que con oficios, con llamadas con usted a la Ciudad de México, se ha realizado y se ha logrado, ¿sí? Uh-huh. Pero es de verdad humillante, denigrante, desgastante. Yo digo, ¿dónde están todos los años de trabajo de él? Tantas aportaciones que dio, señor. Él fue una persona trabajadora en su momento, pensando que al momento de jubilarse iba a recibir una atención acorde, ¿sí? A lo que él requiere, con dignidad. ¿Dónde está entonces la inclusión? ¿Dónde está un diseño universal para las personas que enfrentan un problema de movilidad? ¿En dónde? Esto de la adecuación universal, señor, no es solamente de una dependencia. Debe ser de todas las dependencias, diseños en donde las personas con silla de ruedas se puedan trasladar sin dificultad. Debe de ser un sistema incluyente, no segregándolos con personas que enfrentan un problema de discapacidad. Sí, estamos del otro lado. Desde cuando mi madre usaba silla de ruedas, nos dimos cuenta de la dificultad que enfrentan las personas para moverse en silla de ruedas. No hay calles habilitadas, los hospitales increíbles no tienen manera de entrar a los baños habilitados para las personas con discapacidad, con barras. No hay en muchos baños del IMSS barras para que ellos entren en silla de ruedas y se puedan ingresar a hacer sus necesidades. No hay rampas adecuadas porque no es la medida de las rampas. Y créanme que estoy involucrada en esto de los diseños universales para con las personas con discapacidad, ¿sí? No hay elevadores. La forma en la que bajó mi hermano ayer fue de verdad humillante. Humillante, que yo de la mano hubiera ido por el director para que lo hubiera visto. Y yo ahorita me voy a atrever a enviarle el video, señor Víctor. Uh-huh. Esto de verdad, no puede pasar. Y esto y esta llamada es por mi hermano, pero también por las personas que no saben los procedimientos.
Claro.
Que no saben cómo defenderse ante un derecho. No nos están regalando nada.
Uh-huh.
¿Sí? Claro. Entonces, yo quisiera hacérselo llegar a Dalia también. Yo creo que esto es importante que ellos que ellos se den cuenta. Y si usted me hiciera favor de hacérselo llegar a Dalia, o dígame dónde yo se lo hago uh-huh. llegar, porque no puede volver a pasar.
Claro. ¿Cuántos reportes llevan de los elevadores? ¿Cuántos reportes llevan ustedes de esto?
Esta clínica nos están mandando por la única ocasión, es primera vez, uh-huh. y es la primera vez que esto pasa con mi hermano. Aquí en la 53 de Zapopan, uh-huh. en una ocasión no servían, y él dijo, pues me bajo pues arrastrándome, y que claro que no. Y yo fui con el personal, y de mala gana vinieron unas personas de mantenimiento y lo bajaron en peso. Yo no iba a permitir, señor. El día de ayer bajó 2 pisos.
Ajá.
Arrastrándose. Por indicación médica, él no puede, ni siquiera por equivocación, testar una infección por algún problema pulmonar que trae.
Claro.
No puede, porque esto le compromete todo.
Uh-huh.
Entonces, por favor, esto no puede estar pasando, no puede pasar.
Claro, ya yo preguntaría si ya lo hizo también de conocimiento de la CONAPRED, porque le están discriminando a la persona por tener una discapacidad en la clínica 46.
Mire, yo ayer no hice eso, ayer no, lo que queríamos era salir de ahí, Estuvo mi hermano desde las 8:30 de la mañana y salió a las 3:30 de la tarde.
Entiendo.
Porque nadie le resolvió nada.
Sí, y sabe que el asunto aquí es, por más voluntad que tenga la delegada en Jalisco, si los recursos federales no llegan al estado, pues no se va a poder reparar el tema de los elevadores, porque es un asunto macro. No es solamente de Jalisco, es de varios hospitales y clínicas en el país que tienen esta deficiencia.
Entonces, a ver, puedo entender eso. Es una cuestión de presupuesto y este es dinero. Uh-huh. Pero entonces, ¿por qué en la condición de mi hermano, que es la de mucha gente, no se dice, ¿sabe qué? Espere aquí o que una persona suba para que el médico baje, el señor. Yo creo que eso sí lo pueden hacer y salir de su curul, porque ahora puedo entender que el consultorio de los doctores es eso, una curul como la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, donde legislan uh-huh. y hacen notas médicas desde su trinchera.
Claro. Sí, no, y es...
De los 25,000 pacientes que atienden por día, uh-huh. yo creo que no todos están en silla de ruedas o con muletas o con problemas de movilidad.
Sí, no, y no deberíamos de tener un periodo tan largo de reparación de los elevadores. Es un asunto delicado tratándose de una institución de salud, eso es cierto.
Y mire, yo puedo entender, hacen visitas domiciliarias, eso yo no lo sabía, que hacen uh-huh. consultas.
Pero son muy tardadas.
Con sus pacientes... contra las inclemencias del tiempo, lluvias, frío, calor, y ellos trasladándose uh-huh. cuando el INS tiene la obligatoriedad de tener un personal que anda ahora sí saliendo de su curul para hacer visitas domiciliarias y en atención.
¿Cómo? Claro. Claro. Le voy a recomendar que también se lo reporte a CONAPRED, es importante que lo sepan, y si tienen los videos y nos permite también difundirlos, lo haremos así.
Yo ahorita lo envío el video, señor. Ajá. No quisiera que el rostro de mi hermano saliera, pero okay. yo creo que basta. Ya basta.
Bueno.
Basta de esto.
Muy ¿sí? bien.
Y insisto, es por mi hermano y por los que vienen atrás de mi hermano. Todas las clínicas se están remodelando. Uh-huh. Pero ¿sabe qué? No vemos resultados, tristemente.
Claro.
Todos los quirófanos están en remodelación. Por eso las cirugías paradas. No puede ser posible que haya gente con 3 o 4 años de espera para una cirugía de catarata y estén las personas sentaditas en su casa, personas productivas, porque están esperando su cirugía. No puede ser esto.
Claro. Pues le agradezco la denuncia. Espero entonces la información que va a compartir y le damos seguimiento con el instituto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Le envío ahorita el video.
Sí, claro. Muy amable. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bien, ahí está el reporte de Gabriela Pérez de la Clínica 46, el Hospital General de Zona 46 de Lázaro Cárdenas, 8 de julio, acá en Guadalajara. Vamos a la pausa, Charlie, y regresamos enseguida. Bien, hay más mensajes y también tenemos llamadas, por supuesto. Dice, quisiera saber si me puedes orientar, ¿dónde puedo comunicarme para lo siguiente? Tengo un local comercial en Jardines de Nuevo México, Zapopan, afuera sobre la calle, que cada que hay lluvias por el mal estado y desnivel de la calle empedrada, el agua tiende a quedarse estancada justo a la entrada de mi local, pero abajo de la banqueta, provocando mosquitos, moscas y malos olores. Los domingos se pone un tianguis en esta calle y los tangueros encima del charco ponen cartones y cajas para minorar el charco, pero se vuelve un cochinero, como si fuera un caldo de cartón, malos olores y moscas, residuos orgánicos que dejan los tangueros, y es cuento de nunca acabar. Alguna dependencia que pueda venir a echar chapopote como si fueran a cubrir un bache, ¿o qué se puede hacer? Dice Adriana en su comentario. Bueno, lo que creo aquí es que debe usted reportarlo a Obras Públicas de Zapopan. Si es una obra reciente, pues se tiene que atender el desperfecto con la garantía. Si es una calle que ya se hizo vieja y quedó un socavón, hay que denunciarlo para que vean si es asunto del CIAPA o es asunto del ayuntamiento. Pero necesita presentar su reporte en el ayuntamiento correspondiente. Es una primera instancia con la que se debe de evaluar la posible solución directamente del problema. Entonces, es con ellos. Yo les sugiero que se comunique al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Le voy a dar también el número y ya usted puede localizarlos a ellos para que le den un folio de reporte. Mi sugerencia es que lo haga por escrito y mejor en la presidencia municipal o en Obras Públicas, porque necesito que lleve, le sugiero que lleve fotografías y el documento para que le puedan atender, ¿sí? Esa es una opción. De todas maneras, voy a, déjenme yo primero esto a usted para que lo reporte, y el mismo folio, la misma inconformidad, la derivaremos al equipo de comunicación social para que ellos también, en sus posibilidades, lo puedan consultar con el personal de obras públicas para que sea una revisión a conciencia. Se determine qué es lo que está fallando y si a lo mejor con una nivelación de la calle es más que suficiente, pues eso queda resuelto. Si no lo resuelve la nivelación de la calle, pues entonces ellos encontrarán otra alternativa. Pero lo más importante es saber si es una obra nueva, una obra antigua y cómo se le puede dar una solución, ¿sí? Eso es lo importante. Entiendo su punto, más tratándose de un tianguis, creo que debe ser bastante molesto cómo dejan ahí el tiradero y sobre todo que la calle afectada pues genera todo ese tipo de problemas. Vamos con más de la participación y teníamos por acá, hay una nota, vamos a ver, esta llegó más temprano, la acabo de encontrar, vamos a transmitirla, Charlie.
Buenos días, licenciado Víctor Montes, habla el señor Carlos Martínez desde Tlajomulco. Esta administración lleva más de un año y medio en Face y campañas y todavía siguen ahí presumiendo caballos y paseos y el que va a entrar y el que está, pues parece que no existe, no se ve un plan de desarrollo de qué van a hacer por el municipio ni en campañas. Está la calle llena, las avenidas llenas de baches, de hoyos, de ahí cerca de la cabecera municipal, a 5 cuadras, el otro día se inundó. Y el colmo, que estando a unos 300 metros de la sede municipal, ni siquiera se preocupan por limpiar o desasolvar. También en Luis Michel y Villalta, ahí hay un bache muy peligroso, como de 60 centímetros de diámetro. Y se la viven en campaña, en el Face y publicando, pero no se ve un plan. Por eso ha habido inundaciones, porque ahora no se vieron que anduvieran limpiando todo este año. O sea, el municipio está abandonado más de año y medio. Ese es mi comentario.
Bien, gracias, muy amable, pues tiene razón, hay que seguir reclamando. Lo importante es que se denuncie al gobierno municipal, insistirle que presionarlos, están ahí para trabajar, no para, como usted dice, estar haciendo videos o eventos, cabalgatas, eso no es su función sustantiva. En días pasados, don Javier Magaña nos hizo un reporte de que en Sierra de Mazamitla y Rocotlán, en La Calma, había una persona que estaba vendiendo tacos obstruyendo un estacionamiento de una farmacia. Entonces, la Dirección de Inspección y Vigilancia hizo ya la supervisión del negocio. Se confirma que el comercio tiene un permiso municipal vigente y estoy aquí revisando. Tiene una autorización para utilizar 4 metros por 1 metro. Y está pagado al 17 de septiembre del 2000. No, perdón. Lo dieron de alta el 20 de julio. Se vence el 17 de septiembre. O sea, está sujeto a renovación. Pero bueno, ahí está. La persona cuenta con su permiso correspondiente. No hay nada, por lo que veo aquí, irregular, de acuerdo a lo que reporta el gobierno de Zapopan. Muchas gracias por la precisión y la aclaración para el reporte de don Javier Magaña. Muchas gracias. Eso también, acuérdese, en ese tipo de colonias tiene que ver la organización de colonos. Se pide permiso antes de instalar algún tipo de negocio de estas características para ver si se les puede dar la autorización o el visto bueno para que se instalen. Alguien le dijo que sí. Tal le dijo que sí, que tiene permiso. Y el permiso está aprobado por el Ayuntamiento de Zapopan. Así que consulten con su presidente de colonos quién está emitiendo las autorizaciones para este tipo de asuntos. Vamos con Charlie. ¿Pausa o nos vamos con la llamada? Pausa, bueno, me dice Charlie que mejor la pausa, le pido a María Sánchez que me espere tantito y vamos después con ella para atenderle inmediatamente. Gracias. Bien, ahora sí, María Sánchez, gracias por la espera, ya la escuchamos. Adelante, dígame.
Buenos días, licenciado Víctor.
Gracias, a su orden, dígame.
Mire, es largo de contarle, voy a tratar de ser breve.
A ver.
Solicité una poda de un árbol, de un fresno que está fuera de mi casa, y si lo autorizaron, me cobraron 1,700 con permiso y poda. Cuando llegaron los de Parques y Jardines, cortaron muy poquito al lado más bien de la calle, cuando el problema era en el techo de la casa por la basura que dejaba. Entonces yo les dije que por favor cortaran un poco más para que, bueno, me sirviera. Si así, entonces me dijeron que en la orden que traía nada más era el 10% y yo tenía en la mano mi permiso y era el 20%.
Okay.
Le dije, no, aquí dice que el 20%. Dice, pues eso es lo que le cortamos, el 20%.
Oh, pues.
Y le dije, ay, pero es que me van a dejar todavía muchas ramas al lado de... Entonces me dijo uno de los que le acompañaban, ofrézcale algo a ver si quiere. Yo le dije al señor que si por favor me podía cortar un poquito más y me dijo no porque me regañan, es el encargado y aquí dice que el perito se llama Efraín Cabrera Serrano y yo le dije que si me cortaba un poquito más, dijo no porque si me da usted 1,000 pesos, ni así los acepto porque me regañan, me llaman la atención. Entonces cuando me dijo el otro, ofrézcale algo, no, dice que si le doy 1,000 pesos no lo hace. Le dije, yo no tengo esa cantidad. No, dijo, pues pídaselo, dijeron los dos. Vaya a su casa o entre a su casa y saque ese dinero. No, le dije, yo nomás tengo 500 pesos. Dijo, pues pídaselos a sus vecinos. Le dije, no, ¿cómo le voy a pedir a mis vecinos? Para no hacerte la larga, entonces agarraron los 500 pesos, que estuvo mal de mi parte, pero yo con el fin de que me evitaran hacer otro trámite a parques y jardines y eso, acepté dárselos. Y ya no me cortaron más que otro poquito y mi inconformidad es, entonces sí podían hacerlo, pero como no les di el dinero de los 1,000 pesos, ya no me lo quisieron hacer. Y eso se me hace mal de su parte, porque sí tienen el permiso para hacerlo, y más bien cortaron al lado de la calle para obligarme a mí a darles algo. Y también reconozco que hice mal, pero yo con ese afán de que se me tapan los bajantes con las hojas, con la semilla que eche a ese árbol. Entonces yo tengo aquí el dictamen, por si ya no se puede hacer nada, por lo menos que les llamen la atención y otras personas sepan de que todos son unas tranzas que nomás quieren el dinero. Entonces el número de folio es el 23974 y hace como un mes que hicieron ese trabajo. En Arboleda Urbana me dieron el teléfono de Parques y Jardines. Yo he estado llamando y nadie me contesta. Yo precisamente antes de llamarte a ti pensé hablarles y mostrar conformidad, pero por más que hablo no me atienden y únicamente no sé qué se puede hacer ahí, y si no, pues cuando menos que sepan que la clase de trabajadores que tienen. Es todo, Víctor, y te agradezco que me hayas escuchado.
Sí, preguntarle primero antes de que me cuelgue, el dictamen que le da el área de Parques y Jardines, ¿tuvo un costo para usted?
Me costó por el permiso 200 y feria y 1,500
la poda.
En total fueron 1,700 más 500 que les di yo, pero eso fue por mi cuenta.
Claro.
Por tonta, pues, pero...
¿Qué municipio es ahí?
Es Guadalajara y el está a nombre de Claudia Catalina Mercado Díaz porque ella es la dueña de la casa. Pero ese es el nombre que está, el permiso que me dieron. Y la calle es Rafael Delgado 495.
Claro. Cuando usted pide el permiso, ¿sí les expone que las ramas están cayendo a su bajante, a su azotea?
Perfectamente, porque te piden fotos, te piden el problema. Yo les llevé varias fotos y todo. Todos los requisitos que me pidieron, yo se los llevé. Y cuando primeramente me fui a dar mi queja a la unidad de arbolado urbano, y ahí me dijeron que no podían hacer nada, que tenía que ir a Parques y Jardines. Y ahí me dieron el teléfono, pero le digo, llamé y nunca me contestaron. Por eso yo digo, para que la gente se dé cuenta y los mismos de Parques y Jardines, el personal que traen.
Claro, sí, digo, el que le hayan pedido una cuota regular es totalmente fuera de lugar, porque evidentemente usted ya había pagado un permiso, tenía derecho a que se hiciera el trabajo como se ordenó y como se pidió en el peritaje, y sí le jugaron al tonto. Yo, mi sugerencia es que usted no deje pasar esta situación y que lo denuncie ante la propia Contraloría Municipal de Guadalajara, porque fue eso, un acto de corrupción donde el personal de Parques y Jardines le quiso quitar, o le quitó dinero, le quitó 500 pesos por hacer un trabajo que ya estaba pagado con un recibo formal y oficial, y además lo hicieron al revés, pues para afectarle en su propiedad. Anote un número que le voy a dar por si se decide denunciarlos, que lo haga con ellos, ¿sí?
Sí, gracias.
Es 33-36-69.
Ajá.
1300.
1300.
Ajá, y déjeme ver la extensión, permítame un momento porque necesito ver la foto completa porque está muy, muy pequeña. Necesito agregarla completa y sirve que le corrijo para que tenga el número de reporte ahí a la mano. Sí, yo diría que lo haga, que no se deje y que lo reporte, porque tiene todo, tiene su permiso, la solicitud explicada claramente, tiene las fotografías de lo que hizo, la ubicación de la cuadrilla, quiénes fueron, cuándo fueron, tiene todo, entonces hay que denunciarlo, ¿sí? Le repito, 33-36-69-1300, la extensión 8238.
8238,
así
ya
es.
Lo tengo, muchas gracias. ¿Sí?
Gracias a usted, buen día.
Bueno, buen día.
Hasta luego. Pues es lo malo, mire, uno los deriva con las dependencias para que se hagan las cosas bien, y la cuadrilla son los corruptos, son los que hacen sus chanchullos ahí en el Ayuntamiento de Guadalajara, cometen estas tropelías. Sería digno de que se investigue por la Contraloría esto que pasó. Para ellos son 500 pesos, ¿no? Y a lo mejor les quita el hambre, pero es un acto de corrupción que no se debe tolerar por parte de ningún ciudadano. Hay que caer en ese tipo de cosas. Alma Pineda dice, solo hay un elevador, lo mismo le pasó a mi mamá, dan prioridad a la gente en silla de ruedas, pero a otras personas les molesta o se satura y tarda en regresar. Y luego otro dice, en el Cerro del 4, calle Constitución, están interviniendo para la universidad, que van a poner, pero los camiones ruta alimentadora 07 no suben, nos dejan a 4 cuadras, pueden utilizar calles alternas si no quieren, además tardan una hora en pasar. Vamos con José de Jesús Esquiva porque le queda poco tiempo, así que adelante, dígame.
Casi no se oye.
Yo le escucho perfecto, continúe por favor, dígame.
Yo tengo, le había llamado a usted, les había dicho de una casa que no me pagaban renta y que ya me avisaron estos días que ya la desocuparon los vecinos, pero la señora no me entrega la llave. ¿Usted qué me sugiere?
¿Ya se fueron de ahí?
Sí, que ya se fueron. Que ya no me ha faltado barrer y trapear, pero no me entregan las llaves.
Pero si están en la disponibilidad de entregar las llaves, están negando, sí, entregar la llave.
Sí, ella dice que sí, pero pues sabe Dios cuándo, porque así tiene ya 8 días y no, uh-huh, no nos da nada.
Bueno, una opción es que usted vaya y tome ya posesión de la casa, y si es posible de una vez, aunque no le barra ni nada, cambie la,
sí,
chapa.
Sí, eso es lo que yo digo.
Puede cambiar la chapa, digo, si ya se finiquitó el contrato, no sé si le deban algo, pero si ya se fueron y le deben, pero ya le desocuparon la casa, que es lo más importante, tome posesión inmediatamente de ella y cierre y quite, cambie la chapa y ya no los deje entrar.
¿Llevo un cerrajero para que cambie la chapa?
Sí, yo creo que sí, o que le cambie la combinación de la llave, es muy sencillo, realmente ellos llegan ahí con su equipo, meten otra llave, le cambian la combinación y listo.
¿Y no usted, hay problema si abre una?
Pues no, ya, por eso le pregunto, ¿el contrato ya se finiquitó?
No, pues fue el 29 de mayo.
Ajá, pero sí le pagaron y se fueron y todo.
No, me quedó debiendo como medio año.
Uf, no, pues entonces tome posesión de la casa. ¿El contrato cuándo se vencía?
El 29 de mayo.
Ya se venció, ya se finiquitó. No, no hay problema, pues ya desocuparon la casa. El problema es que usted fuera a cambiar chapas y se metiera mientras están ellos adentro. Ahí sí es un problema.
Pues voy a esperar ahora, voy a volver a llamar a ver si me la quiere entregar, y si no, pues, si usted dice que no hay problema, pues voy, uh-huh, a llevar un cerrajero para que abran, ¿verdad?
Claro, y déjela bien recomendadita, porque si se la busca alguien más, dígales que no paga, así tal cual, es una persona que se va y no paga, que dejó un medio,
sí,
sin pagar.
Es que esa señora, pues, pobre, que primero que la habían robado, después que estaba trabajando esa, después que siempre no, total que pues a mí me quedó debiendo desde diciembre,
uh-huh,
renta.
¿Dónde está la casa, disculpe?
Sí, está aquí en Gilardi, los maestros.
Voy, pues es una buena casa, yo creo que se aprovechó mucho de la situación, oiga.
Sí, pues es que me dice la gente que hable, que dile, que esto, que lo digo. Mira, yo no quiero perjudicarla, pero Pero la gente no tiene
Mire,
compasión de uno.
Le voy a dar una recomendación, aunque se va a tardar más para rentarla, pero acérquese al Instituto de Justicia Alternativa, haga que sus inquilinos firmen contrato con ellos, así usted tendrá la posibilidad de que al que no pague, lo obliga sí. a pagar, y al que no quiera irse, lo saca de inmediato.
¿Y es sí. la que está ahí para el CODE?
Así, no, están ellos por Enrique Haz de León y Garibaldi casi. Lo dejo con Lulú para que le pase el teléfono de Lija. Lulú, le pasa el teléfono de Justicia Alternativa, por favor. Con ellos pídaselo, ¿sí? Gracias. Bien, nos vamos. Termina así el teléfono público. Hasta mañana.